Bienvenidos a todos una vez más, yo soy Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna, realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Tenemos hoy un episodio argentino, sobre un intelectual que imaginó un país y tuvo un éxito espectacular de la mano de las ideas liberales que hemos estado viendo, que vamos conociendo. Estoy hablando de Juan Bautista Alberdi, que acaso nos haya dejado la huella más profunda de entre los intelectuales liberales de la época a través de sus obras y en particular de su influencia en la Constitución Nacional. Pero, naturalmente, Alberdi no fue el único liberal argentino del siglo XIX, así que vamos a ponernos en contexto de la mano de Sabrina Ahmechet, que es doctora en Historia y profesora de Pensamiento Político Argentino de la Universidad de Buenos Aires.
Una cuestión que a mí siempre me resulta interesante es pensar el liberalismo en el siglo XIX, en tanto, primero, no es algo que se pueda pensar en singular, ¿no? Cuando nosotros hablamos del liberalismo en el siglo XIX, rápidamente vemos que el liberalismo son los liberalismos, que en realidad era un gran paraguas de ideas en donde sí está la centralidad del individuo y el respeto a la propiedad privada como dos pilares absolutos dentro de esa construcción, pero que después hay muchísimas diferencias entre personajes que rápidamente nosotros colocamos dentro del mundo liberal. Pienso en Alberdi, pienso en Sarmiento, pienso en Mitre, pienso en Roca, y rápidamente nos damos cuenta, conociendo un poquito de la historia de cada uno, que son trayectorias diferentes e incluso que son ideas que entran en cierto punto en contradicción. Alberdi y Sarmiento tienen contrapuntos fuertes, Roca los va a tener también con Mitre, y sin embargo todos son liberales, ¿no? En este sentido, algo que a mí me resulta muy interesante del liberalismo y aplica a la historia, pero me parece que también a la actualidad, es que el liberalismo en general es más frecuentemente definido por quienes se oponen al liberalismo que por quienes formamos parte del liberalismo, ¿no? Entonces, me parece que cuando se habla del liberalismo decimonónico, se dice, bueno, porque el liberalismo en Argentina en el siglo XIX era tal cosa, y se le pone una característica en general horrible, y la realidad es que, de nuevo, en el siglo XIX existían los liberalismos, no había nada, por un lado, hoy diríamos más progre o a la izquierda del liberalismo, incluso los que nosotros conocemos como los conservadores del siglo XIX, ellos son los conservadores del progreso, ellos se definen a sí mismos como los que quieren conservar esta característica que tiene Argentina, que está unida en esa época a haber conseguido una pacificación después de 1853 y la Constitución Nacional, 1860 Pavón, la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, y 1880 con la federalización de Buenos Aires. Obtenido todo eso, bueno, lo que hay que hacer es paz y administración, va a decir Roca, ¿no? Conservar el progreso para que la Argentina pueda realmente ocupar ese lugar en el concierto de naciones para el que tiene todo el potencial.
¿De dónde venía Alberdi entonces? No podemos dejar de mencionar a la generación del 37, un grupo de intelectuales, entre los que estaba él, pero también Sarmiento o Esteban Echeverría, que se opusieron a la dictadura rosista y pensaron a la Argentina de su futuro. Alberdi tuvo contacto con ellos y también con tendencias internacionales que nos va a contar Eduardo Zimmerman, doctor en Historia Moderna por Oxford y profesor en la Universidad de San Andrés, que ha estudiado con mucho detalle el liberalismo decimonónico argentino.
Bueno, contemporáneo, por supuesto, como parte de esa generación que vos mencionás, Alberdi tuvo una relación fluida con muchos de ellos, tuvimos una relación de amistad cercana con algunos de ellos, Gutiérrez, por ejemplo. La palabra influencia es una palabra complicada, ¿no? Uno nunca termina de desentrañar bien hasta dónde llega, qué quiere decir exactamente una influencia. Alberdi, como parte de toda esa generación, estaban empapados en las corrientes intelectuales e ideológicas de la época. Muchos de ellos recibieron la influencia del romanticismo francés, del historicismo, y en ese sentido tuvieron todos influencias parecidas. Al momento de pensar sus proyectos institucionales, Alberdi estaba bien plantado en el mundo en el que vivía, supo mirar y entender qué cosas estaban produciendo en distintas partes del mundo, y como una derivación de esa influencia del romanticismo, yo creo, asentó uno de sus principios rectores. Yo creo que el diseño institucional que necesitaban las nuevas naciones sudamericanas tenía que estar plantado en el mundo en el que esas naciones iban a ser desarrolladas, y no podían ser meras copias de fórmulas probadas afuera. Y entonces, como uno puede leer en muchos pasajes de las bases, por ejemplo, está esta idea de que la constitución que él va a presentar, o el modelo de constitución que él va a presentar, es el modelo de una constitución, como él la llama, de circunstancias, para una particular época, momento y para un lugar particular, y entonces lo que se intenta hacer con esa constitución es transformar esa particular circunstancia de tiempo y lugar. Entonces, influencias intelectuales, ideológicas, sí, pero al mismo tiempo esta especie de aspiración a tener los pies bien puestos en el lugar donde estaba y en adaptar los modelos que él quería diseñar para el lugar y el momento en que él vivía.
¿Y cómo es que tuvo éxito Alberdi? Vamos a hablar ahora con nuestro tercer invitado del día, Alejandro Gómez, que, sí, adivinaron, también es doctor en Historia, en este caso por la Universidad Torcuato Di Tella, y profesor en la Universidad del SEMA. Alejandro escribió un libro que se llama Juan Bautista Alberdi, Pilar del Progreso Argentino. Así que naturalmente le pregunté cómo es que se le ocurrió esa caracterización.
Quizás es un poco pretencioso, ¿no? Porque siempre cuando vos pones a uno determinado a decir este es el pilar, ya la otra vez mandé un artículo para un libro de varios, entonces aparecen otros autores, ¿no? Pero en el caso de Alberdi específicamente, así como, no sé, haciendo un paralelismo con Adam Smith, viste que se dice es el padre del liberalismo, pero no empieza con él la historia. Lo mismo para el caso de Alberdi, que de alguna manera es el que codifica todas estas ideas liberales que andan dando vuelta en el Río de la Plata, en la zona del Río de la Plata, ¿no? En sus escritos. Es el que más sistemáticamente trabaja sobre esos temas. Yo creo que, entre otras cosas, es porque se dedica exclusivamente a eso. Hay otros escritores en el medio, ¿no? Algunos trazan a Hipólito Vieites o Mariano Moreno como iniciadores, algunos hablan de Belgrano, etc. Pero esta gente se dedicó a la política también, ¿viste? Estuvo en la guerra, según el caso, etc. Inclusive compañeros de la generación del 37 de Alberdi. Pero él se dedicó casi exclusivamente al estudio de las ideas y a la difusión de las ideas. Y entonces, sí, para esta zona del Río de la Plata y lo que luego se llama la Argentina, creo que es la piedra fundamental. O sea, vos podés hablar de liberalismo mencionando a otros autores, pero nunca podés dejar afuera Alberdi, ¿no? Y entonces, por eso digo esto del pilar del liberalismo. Y la otra cuestión es que sus ideas quedan plasmadas en la Constitución, finalmente, que es la que da forma al origen de la nación argentina. Digamos, las ideas de Alberdi se plasman en la Constitución, porque él no forma parte del Congreso Constituyente. Él, de hecho, está en Chile cuando se hace esto. Pero cuando él se entera que se va a convocar o que se convocó a un Congreso Constituyente, entonces apura la publicación de las bases, ¿no? Lo que llaman las bases de Alberdi, que son temas que él ya venía trabajando, porque si vos lees artículos anteriores, ya de finales de la década del 30, él está escribiendo sobre esos temas. Al enterarse de esto, si mal no recuerdo, en 3 o 4 meses él escribe las bases. Pero como siempre digo, no es que ese día se puso a pensar y las escribió, sino que es algo que ya venía masticando hace tiempo. Y cuando vos ves la Constitución que finalmente se redacta, es bastante similar a la que él escribió, porque al finalizar las bases, él escribe una Constitución. O sea, ¿qué son las bases? Las bases es un texto donde analiza la situación de la Argentina y qué medidas y qué tipo de gobierno, qué tipo de políticas habría que implementar para que la Argentina se convierta en un país desarrollado. Y entonces él hace toda una serie, en la primera parte del libro, hace toda una serie de comentarios y disquisiciones sobre la cuestión argentina y la cuestión latinoamericana, ve constituciones de otros países, va diciendo por qué esta sí, por qué esta no, qué deberíamos hacer. Y a diferencia de lo que por lo general se piensa, que es que él copió una constitución de otro país, él en el texto dice no hay que copiar constituciones, hay que tomar lo que nos sirve para nuestro caso particular. Y luego de hacer todo ese análisis, escribe una constitución, que no es igual, pero es bastante parecida a la que finalmente se termina sancionando. Entonces él tiene una gran influencia, ¿no? Este es un tema que, en el cual yo siempre insisto, porque aún en la actualidad se discute sobre si los intelectuales tienen que meterse en la política o tienen algún tipo de rol en la política. Y Alberdi hacía política, pero sin participar de esta política partidista, ¿no? Entonces, más allá de que fue diputado por Tucumán, pero ya al final de su vida, entre 1879 y 1881, él además vivió casi toda su vida adulta fuera del país. Así que sí, sus ideas yo las considero que están plasmadas en la Constitución.
Hasta ahora escuchamos alguna que otra cosita sobre las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Título largo del libro que probablemente sea el más recordado de Alberdi. ¿Pero qué había ahí exactamente? Nos lo cuenta Eduardo.
Es una obra extensa, ¿no? Escribió mucho, Alberdi, como mucha gente de esa generación, como mucha gente de ese momento del siglo XIX, escribió mucho. Las bases son, como su título indica, las bases para la organización constitucional de la República Argentina. Es un intento por responder a la gran pregunta sobre qué ocurre cuando cae Rosas y hay que organizar institucionalmente un país, al cual Rosas había más bien negado la posibilidad de organizarlo constitucionalmente. Sistemática negativa de Rosas a organizar constitucionalmente a la Argentina. Entonces, es un proyecto en el que analiza modelos posibles, va a mirar la Constitución de California, constituciones latinoamericanas, va a tomar elementos de alguna de esas, la Constitución de los Estados Unidos también, y plantar un modelo que básicamente, como es sabido, tiene dos columnas. Por un lado, la construcción del poder, la construcción de la autoridad en un orden republicano, en una de las partes principales de las bases, rechaza la experiencia de Brasil. El Río de la Plata no puede volver a una experiencia monárquica, eso ya se sabe, entonces hay que aceptar un modelo republicano. Dentro de ese modelo republicano es indispensable para Alberdi la construcción de autoridad. El problema, uno de los problemas que él tiene ante ese contexto en el cual él mira, son los vacíos de autoridad en las nuevas repúblicas, ¿no? Enfrentadas por guerras civiles, desorden. Entonces él cree que tras la caída de Rosas es necesario reconstruir una autoridad en un orden republicano y ahora organizado constitucionalmente. El modelo para el cual él va a servir de eso es la Constitución chilena de 1833, la Constitución del llamado régimen portaliano por Diego Portales, el ministro de Gobierno de Chile que lo inventó. Entonces, una de sus columnas va a ser la construcción de un modelo federal al que también ve casi como una imposición de los hechos, así como es difícil o casi imposible volver a experimentar con una fórmula monárquica, es también en los hechos prácticamente imposible querer imponer una fórmula centralizada o unitaria, o sea que va a ser un régimen federal, va a ser un régimen republicano, va a ser un régimen representativo. Ese modelo federal va a tener una concentración de autoridad en el Ejecutivo Nacional, superior al de otros modelos posibles de federalismo, y va a tener una concentración además del Ejecutivo sobre los otros poderes con otorgamiento de facultades amplias, que se justifican, yo creo, por dos razones. Uno, por, como dije, el contexto de las guerras civiles que el Río de la Plata y otras naciones sudamericanas han experimentado. Y segundo, por esta idea que Alberdi yo creo que en algún momento dice, es imposible pasar de un salto las edades de un pueblo, ¿no? Entonces hay que atar lo recibido con lo nuevo que va a venir. Y la construcción de un ejecutivo fuerte es ese hilo conductor entre lo que ha sido la experiencia rosista y antes el orden colonial y el futuro republicano que le espera a la Argentina. Ese hilo conductor tiene que ser esta construcción de autoridad fuerte asentada en el Ejecutivo Nacional. Si esa es la primera columna, la segunda es la instauración de un orden de libertades y derechos amplios, de modo de transformar materialmente al país en el cual él vive. El problema del desierto, el problema del atraso económico, todo eso va a ser solucionado a través de la concesión de una amplia carta de derechos y libertades individuales. Entonces, esa combinación de libertades civiles y económicas que posterga un poquito en el tiempo el ejercicio de derechos políticos, lo que sería esa tercera dimensión de los derechos individuales, va de la mano de esta otra preocupación central que se expresa en las bases de la construcción de la autoridad. Yo creo que sobre esos dos pilares es que el proyecto de las bases se monta.
Alberdi tiene, de todas formas, una obra muy extensa que va mucho más allá de las bases. A lo largo de su vida, algunos han identificado tensiones entre ideas liberales y conservadoras, pero empecemos por las que más nos gustan. Le pregunté a Eduardo dónde están, a lo largo de su obra, sus denominados núcleos liberales, que van mucho más allá de la economía y también tienen que ver, como vamos a ver más adelante, con preocupaciones epistemológicas y cuestiones específicas como el antimilitarismo.
Bueno, yo creo que no solo en Alberdi, sino uno podría decir que es un rasgo caracterizador de mucho del pensamiento político del siglo XIX, que es el eclecticismo, la mezcla de corrientes. Entonces ahí uno puede encontrar en pensadores, sobre todo cuando tienen una obra así extensa, elementos de conservadurismo, elementos de liberalismo, del romanticismo, de distintas corrientes ideológicas y filosóficas que se entremezclan entre sí, ¿no? Y segundo, yo creo que hay otro rasgo que es común a Alberdi y a otros pensadores, que es combinar la necesidad de combinar sus convicciones liberales en algunas áreas con la ansiedad de construir autoridad. Están viviendo un momento en el que es necesario reconstruir la autoridad. Entonces eso presenta un panorama complejo de intentar construir la autoridad y limitarla al mismo tiempo, obedeciendo esas convicciones liberales. Yo creo que en relación al liberalismo, bueno, me parece que uno podría decir hay como varios momentos distintos a lo largo de la trayectoria de Alberdi. Uno podría ser el momento de la organización institucional, encarnar en las bases y en el sistema económico rentístico de la Confederación Argentina, en 53-54. Ahí uno encuentra una primera incursión y expresión clara de Alberdi y sus preferencias por la libertad económica, por la escuela de la libertad económica, la llamo la gran escuela industrial de Adam Smith. Él ve ahí un motor de desarrollo posible para integrar estas naciones nuevas a lo que podemos llamar la expansión del capitalismo atlántico. Entonces son esos principios los que Alberdi va a adoptar, como dice muy explícitamente, sobre todo en el sistema económico rentista. Después yo creo que hay un segundo momento de expresión muy clara de convicciones liberales en la década del 60, 60 y 70, podríamos decir, y yo diría que eso se puede expresar en tres bloques de obras. Uno en particular son las críticas que Alberdi va a hacer al proyecto del Código Civil de Vélez, por ejemplo. Va a atacar muy duramente el proyecto del Código Civil diciendo, por un lado, su filiación con el Imperio de Brasil. Vélez Arfil ha tomado como una de sus fuentes la consolidación de leyes de Freitas. Entonces Alberdi va a decir que es absolutamente ilegítimo para la República que se intenta construir, que eso además es incongruente con la constitución liberal que la Argentina se ha dado. Por un lado, atacar esa idea. Y por otro lado, el excesivo reglamentarismo. Es un código enorme que intenta, con una casuística demasiado detallada, regular demasiados aspectos de la vida, y eso también choca contra el espíritu liberal de la Constitución. Después me parece que hay una segunda etapa, yo creo que tiene que ver con su oposición a lo que otras corrientes del liberalismo en la Argentina están produciendo, básicamente su oposición al mitrismo. Entonces yo creo que ahí hay un texto interesante que es en sus escritos póstumos, ¿no? El crimen de la guerra, esa especie de manifiesto antimilitarista que es a su vez un ataque directo a lo que Mitre ha llevado adelante en la guerra con el Paraguay. Y ahí hay también un núcleo de convicciones liberales muy fuertes y una defensa de cómo el militarismo como espíritu rector de la vida pública en el Río de la Plata debe ser desplazado por el comercio, por ejemplo, y por la expansión de una sociedad comercial económicamente muy dinámica y cómo eso no solo produce riqueza y adelantos materiales, sino también pacifica las pasiones militaristas a las cuales estos pueblos estaban tan acostumbrados, que Alberdi cree que debe transformarse, ¿no? Y hay también un texto interesante que él escribe desde el exilio, que se llama Palabras de un ausente, en el que expresa su temor, porque él, a pesar de haber defendido siempre esas atribuciones amplias de la autoridad nacional, en esos años él queda en la vereda de enfrente y experimenta lo que le pasa a un opositor cuando se ha concentrado la autoridad. Entonces, en las palabras de un ausente, él denuncia las persecuciones que el liberalismo mitrista está haciendo sentir y retoma esa idea de Montesquieu de que la libertad es la sensación de seguridad, que es importante rescatar esa noción. Y después yo diría, hacia el final de su vida hay como un tercer momento que son, por seguir identificándolo con algunos textos, que son la conferencia tan famosa que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual, donde también hay una denuncia a esas convicciones clásicas de la libertad entendida, tomando, ahí sí hay una influencia clara de Fustel de Coulanges y su libro La ciudad antigua, ¿no? Esa idea de patriotismo como la entrega, el sacrificio del individuo a una idea colectiva, a un sentimiento colectivo de patria, y cómo eso ahoga a la libertad individual y cómo eso se ha mantenido en el espíritu público en el Río de la Plata. Y después, el último texto, el de la República Argentina consolidada con la ciudad de Buenos Aires como capital, yo creo que también ahí hay un nuevo ataque sobre por qué Buenos Aires se ha convertido en un peligro en el Río de la Plata, ¿no? Como sus dos textos finales. Entonces, en distintos momentos creo que hay distintos tópicos que él va tomando y en el que se combinan, como dije, elementos liberales con elementos conservadores. la defensa del liberalismo económico, por otro lado, no tiene que ver solo ese énfasis en la idea de progreso material y de ver el liberalismo económico como un instrumento de transformación material. Yo creo que hay otra preocupación muy fuerte en Alberdi, que es en deslegitimar la pretensión de ciertas formas de conocimiento en la sociedad. Él es muy crítico, esto se ve también muy claramente en El crimen de la guerra, pero también en otros escritos anteriores. Esta idea de la retórica, de los abogados, de los doctores que quieren imponer ciertas formas de conocimiento articulado y no aprecian, en cambio, los otros tipos de conocimiento que una sociedad necesita. El conocimiento de que sabe manejar un arado, el conocimiento del industrial, el conocimiento del empresario ferrocarrilero. Escribe una de las pocas biografías que le escribe. Una es dedicada a William Wheelwright, que era un empresario ferrocarrilero que construye ferrocarriles en América, en varios lugares. Entonces Alberdi dice, bueno, son estos otros tipos de conocimiento los que la obsesión con la retórica patriótica, el militarismo, los héroes y las estatuas de esos héroes no nos permiten ver. Necesitamos ahora aprovechar esa otra forma de conocimiento, y ahí hay otro tipo de defensa del liberalismo, distinta a la que se concentra solo en la capacidad productiva de una economía integrada al capitalismo.
Hablamos entonces de varias obras y entre ellas El sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su constitución de 1853, El crimen de la guerra y La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. De estos tres, Sabrina quiso rescatar a uno en particular.
A mí un libro tal vez menos transitado, pero que me gusta muchísimo, es El crimen de la guerra de Alberdi, porque ahí hay un proyecto general para la Argentina, pero para la Argentina vinculada con otras naciones, que realmente veo como muy moderno. En ese sentido, creo que es un libro que incluso hoy tiene sentido leerlo y pensar algunas cuestiones sobre cómo funciona el mundo. Está claro que estamos hablando de un mundo completamente diferente al que tenía enfrente Alberdi, pero me parece que hay algunas pistas de ahí que tienen muchísima actualidad.
¿Cómo cuáles? ¿Por qué hay que seguir leyéndolo hoy?
Porque la guerra sigue siendo un problema, y es un problema de naciones, y la forma en la que desde cada estado nacional pensamos la paz mundial. Digo, no me quiero poner en mi mundo y hablar de paz mundial, ¿no? Pero sí hablar de estabilidad, de relaciones comerciales, de ciclos positivos que se pueden generar a partir de la relación entre países, sigue siendo un tema en plena globalización, en plena pandemia y en plena reconstrucción del mundo para lo que vendrá en el 2022, 2023 y de acá en más.
Y ahora vamos a escuchar a Alejandro ahondar un poquito más también sobre estas otras dos obras que mencionábamos, El sistema rentístico y La omnipotencia del Estado, especialmente en relación a la dificultad que tienen o no si uno quiere iniciarse en la obra de Alberdi.
Yo creo que desde el punto de vista económico es El sistema económico y rentístico. ¿Sí? Ese es un manual de economía liberal, como yo lo llamo, lo cual tiene plena vigencia, digamos, si hay personas que se consideran liberales o quieren buscar alguna referencia liberal desde el punto de vista económico. De un Estado mínimo, de no intervención del Estado, del problema de la moneda, del problema de los bancos, del problema del comercio, de las empresas, todo eso, Alberdi está llamando la atención sobre todas esas cosas, ¿no? Profundamente influenciado por Adam Smith. Él es cuando habla de economía, cada página está siempre haciendo alguna referencia a la riqueza de las naciones. Se nota claramente que está influenciado por las ideas liberales de Adam Smith, y quizás ese libro no sea el más sencillo de leer para alguien que quiere empezar a leer Alberdi, ¿no? E inclusive las propias bases, si vos querés empezar a leer Alberdi, tenés que tener el contexto, es decir, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿No? Hay que ponerlo a Alberdi, hay que ponerlo en su contexto, porque inclusive a medida que pasan los años, algunas cosas cambian, ¿no? Si bien se mantiene muy alineado con el liberalismo. Quizás el trabajo que es más sencillo leer por lo corto y por lo claro, y que de alguna manera es un compendio de su pensamiento, es un texto que se llama La omnipotencia del Estado, algo así como La omnipotencia del Estado, la negación de las libertades individuales. Se lo conoce como La omnipotencia del Estado, que es una conferencia que él presenta en la Universidad de Buenos Aires a los graduados de Derecho de la facultad. Él es invitado como orador para esa circunstancia, y como lo dice en 1880, él ya tiene como cerrado todo el paquete de lo que son sus ideas, ya vio un poco el recorrido, Y entonces yo creo que ese es un texto fundamental para aquellos que se quieren iniciar en la lectura de Alberdi y que tendría plena vigencia en la actualidad, siempre resaltando es si vos tenés ese enfoque, ¿no? Porque si vos no pensás de esa manera, entonces no lo vas a encontrar atractivo, ¿no?
Alberdi, como decíamos, no fue el único con grandes planes para Argentina. Ya vimos que el siglo XIX tenía varios liberalismos distintos, y en ese sentido la principal polémica intelectual que tuvo Alberdi a lo largo de su vida se dio con otro ícono muy recordado en el país, que es Domingo Faustino Sarmiento. Para saber más sobre ese conflicto, hablé con Sabrina.
Voy a empezar por las coincidencias. También teniendo en cuenta que tanto Alberdi como Sarmiento fueron hombres que pensaron la Argentina durante mucho tiempo, entonces lo primero que habría que decir es, bueno, localicemos si estamos hablando de su pensamiento en la década del 30, del 40, del 50, del 60, porque van cambiando sus ideas. Pero en principio, sobre los acuerdos, tanto Sarmiento como Alberdi y muchos otros de su generación, entendían que la Argentina era un desierto y ambos compartían esta idea de que la inmigración era lo que iba a hacer grande a la Argentina. Ambos también compartían la idea de que había que formar al ciudadano, de que había que instruirlo. Pero acá es interesante porque empiezan a desprenderse las diferencias, ¿no? Mientras que Alberdi pensaba más en una instrucción práctica, en una educación ligada a enseñar a trabajar, enseñar a trabajar la tierra, enseñar a generar un oficio, Sarmiento creía en una educación que formara en ideas al ciudadano. Por otro lado, el gran contrapunto fuerte entre Sarmiento y Alberdi se va a dar después de la batalla de Caseros. Ubiquémonos históricamente, Urquiza acaba de derrotar a Rosas, tanto Alberdi como Sarmiento habían sido claramente opositores a Rosas. Sarmiento había sido colaborador de Urquiza, de hecho estuvo dentro de lo que fue Caseros. Él participó llevando los diarios de las batallas, pero después se va a alejar de Urquiza, y se va a alejar por diferentes razones que no vamos a entrar en eso, pero básicamente lo ve como un Rosas en miniatura, un Rosas de Entre Ríos. En cambio Alberdi, todos sabemos que estaba con Urquiza y que estaba ahí sentando las bases de la Constitución Nacional. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia, podríamos decir coyuntural, pero no tanto, en la que en ese momento de 1852-53, Sarmiento está convencido de que no hay que constitucionalizar la Argentina, mientras que Alberdi sí. Y Alberdi cree imprescindible constitucionalizar esa Argentina porque él considera que poniendo reglas claras, eliminando las arbitrariedades y eliminando la tiranía, iba a lograr que la Argentina recibiera tanto inmigrantes como capital extranjero, ambos elementos que iban a llevar al desarrollo y que iban a eliminar el desierto. En cambio, el modelo sarmientino, que es fruto también de la experiencia que va a tener unos años después cuando haga sus viajes, tiene que ver con traer a la Argentina el modelo farmer, un modelo en donde el inmigrante se asienta en una tierra que es de una dimensión en la que él puede trabajar, y es a partir de ese arraigo a la tierra y a la comunidad que se conforma en la que este individuo participa en la vida comunitaria, quiero decir, va a la iglesia, manda a sus hijos a la escuela, tiene un rol en la municipalidad, en el consejo, está activo en los temas relativos a la sociedad. Ese es el modelo que él imagina, en el que el municipio es como una escuela de democracia. Entonces, la confrontación final acá es entre Alberdi, que ve a un individuo más orientado a su trabajo individual, en el cual la prosperidad general se va a llegar a partir de la suma de las prosperidades individuales, frente a un Sarmiento que en esa época entiende también como importante, además del desarrollo individual, un involucramiento activo en la sociedad.
Retomemos, ahora que ya tenemos un pantallazo de la obra de Alberdi y sabemos qué conflictos tenía con otros liberales, esta tensión de la que hablábamos antes entre liberalismo y conservadurismo en su obra, y especialmente el problema de la libertad política, que respecto del avance de otras en Argentina, parecía quedarse atrás. Eduardo ya nos dio alguna pista sobre este tema, pero lo ampliamos, y también tratamos de entender a Alberdi en su época, con Alejandro.
Yo diría que hay como dos líneas. Una es sus ideas, ¿no? Lo que él está promoviendo desde el punto de vista ideológico, creo que eso lo mantiene de una manera coherente a lo largo de todo el tiempo. A mí todavía me aclaro que todavía me faltan leer cosas de Alberti, porque hay unos 16 tomos de escritos póstumos, de los cuales solo leí uno. Pues, bueno, el resto son cartas y tal, y entonces habría que ver ahí qué es lo que dice. Inclusive hago esta digresión, ¿no? Él prohibió que se publiquen esos escritos póstumos, ¿sí? Y finalmente su hijo los terminó publicando. Yo digo por suerte, pero cuando vos ves cómo está escribiendo ahí, son borradores, ¿no? Entonces nadie querría publicar un borrador de un trabajo que está haciendo. Entonces ahí vos podés encontrar algunas cosas que no sean muy coherentes. Ahora, habiendo dicho esto, él, desde el punto de vista ideológico, se mantiene firme. El tema donde siempre hace ruido Alberti es el tema de la libertad política, ¿viste? O de la participación en la política. Inclusive hacia 1870 él se empieza a volcar otra vez más hacia la monarquía, ¿no? Y esto hace que él suene raro, decir, bueno, sos liberal en un sentido, pero en otro ya no sos tan liberal. Aunque él había aclarado en las bases que lo importante era la libertad civil, ¿no? Luego no importaba si había un rey o un presidente elegido por el sufragio universal. Mientras ese gobierno respetara las libertades individuales, no importaba si lo habían elegido o lo había heredado. Y cuando él ve lo que está pasando en Argentina, desde afuera, si bien tiene mucha información, porque hay gente que le está escribiendo y le está contando, y en sus escritos se ve que él sabe el detalle de la política local, no le termina de cerrar el rumbo que va corriendo el país. De hecho, en las bases, él habla de la república posible y la república verdadera. Y tiene un tema con el sufragio, tiene un tema con esta cuestión de habilitar a todo el mundo a votar. Sí, yo creo que ese es la gran tensión que hay en él. Esto de estoy abriendo el juego a la política y a todo, pero desconfía del sufragio, ¿viste? Y porque él aparte lo está viendo en Europa. Por ejemplo, vio la revolución de 1848, pues, que termina con Luis Napoleón siendo elegido como emperador, siendo plebiscitado como emperador, ¿no? La misma tensión que tenían los revolucionarios de mayo y de toda América Latina de 1810, cuando veían en qué se había convertido la revolución francesa con el terror. Por eso tampoco los movimientos independentistas no abren el sufragio. O sea, todos estos tienen ese temor, ¿no? Y Alberti lo está viendo en Francia, más allá de que desconfía de las condiciones que hay en la Argentina. Y ahí sí hay una tensión, y siempre sucede, porque los que promovemos las ideas de Alberti o defendemos su ideario, el punto débil es ese, ¿viste? Te atacan por ahí. Que él lo tenía claro en el sentido de el gobierno tiene que tener el poder limitado y no meterse en nada. Entonces, si no se mete un rey o no se mete un presidente, es lo mismo, porque la libertad individual, la libertad civil, está garantizada, ¿no? Ahora, pensarlo en estos términos, en la actualidad es muy complejo, ¿viste? Porque desde dónde vos decís, bueno, esta gente no puede votar, ¿no? O solamente podrían votar estos. Eso es totalmente inviable. Y él era consciente, de eso al principio, cuando habla de la república posible. Dice, y cuando ya estemos desarrollados, etcétera, lo último para él era la apertura al sufragio universal. Dice, bueno, cuando ya estemos preparados y la gente sepa de qué va, y sepa cuánto le va a costar eso, entonces sí, y de hecho en la práctica se terminó dando, porque muchos sostienen que la República Verdadera se consagra con la ley Sáenz Peña.
Para empezar a cerrar el episodio, le pregunté también a Alejandro cuál cree que es la principal contribución de Alberti al liberalismo. Y esto es lo que me dijo.
Poner en claro el tema de los derechos individuales, ¿no? El derecho individual está por encima de todo, ¿no? Cada una de las personas en esta secuencia que vos me habías mencionado anteriormente de la tradición del orden social espontáneo que comienza con los pensadores escoceses de Hume, Locke, etc. Alberti hace hincapié especialmente en esta cuestión, es decir, nadie sabe más que uno, si es que uno en realidad en algún momento puede saber qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Que nadie tiene derecho a imponernos su voluntad, sus deseos, su ambición a nosotros, y que nadie puede hablar en nombre del conjunto porque nadie sabe, porque no existe tal cosa como la sociedad. O sea, que existen individuos que viven en sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Alberti, y por eso yo lo menciono como pilar del liberalismo, etcétera, lo marca claramente. en sus escritos, y aunque sean económicos o aunque sean políticos, filosóficos, él está siempre con esa cuestión en mente. Es decir, el individuo es lo que realmente cuenta, ¿no? Y ese individuo, como tal, así como tiene derecho a que nadie le imponga su voluntad, él tampoco la puede imponer a otros, ¿no? Y yo creo que esa relectura de Alberdi es fundamental todavía hoy, por eso nos interpela todavía hoy, ¿no? Estamos en este momento tan convulsionado, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque el problema de la pérdida de identidad individual es universal.
Y ahora sí, para terminar, le pregunté a Eduardo si deberíamos rescatar hoy a la figura de Alberdi, y él me contestó con una reflexión muy interesante respecto al punto de partida de Juan Bautista y de su generación.
Sí, deberíamos rescatar mucho de la obra de Alberdi. Yo diría, incluso antes de empezar a mirar el contenido, de cuánto nos gusta, si el modelo de las bases, si esa constitución, si las reformas posteriores fueron mejores o no, yo creo que hay algo para imitar de toda esa generación, que fue finalmente la que sentó las bases de construcción de un país. Y yo creo que hay pocos casos en el mundo de una generación que imagina un proyecto de país con ese grado de ambición, ¿no? Si uno se detiene un poco y piensa, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Acá tenemos un problema cultural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener millones de personas que van a cruzar el Atlántico y van a venir acá, no solo van a generar riqueza, sino que van a transformar culturalmente y las estructuras sociales de este país también van a cambiar. Y ver 40, 50 años después que eso pasó, es notable el nivel del grado de ambición, ¿no? Y uno puede decir lo mismo con las ideas de Sarmiento, el opositor, el Sarmiento pensó en la educación popular. Bueno, ver lo que fueron los palacios, que son las escuelas, como siempre se dice, que construyó esa generación. Entonces, esa idea de decir, tras la caída de Rosas no sabemos qué va a pasar, estamos mal, hemos vivido en un desierto en medio de las guerras civiles, no es precisamente que la Argentina era un lugar floreciente a mediados del siglo XIX, sin embargo, esa generación tuvo la ambición y la visión de decir, bueno, esto es lo que se puede hacer y vamos a dar vuelta a esto y lo vamos a transformar en otra cosa. Yo creo que eso es muy envidiable y eso es necesario volver a recordar hoy. Independientemente de los desacuerdos que podamos tener sobre contenidos específicos de la obra de Alberdi.
Quizás en estos momentos en los que reina el pesimismo podamos tomar un poco de la generación de Alberdi, sobre todo teniendo en cuenta que ellos también tenían todas las de perder en un contexto muy desfavorable. El liberalismo hizo de Argentina un gran país en las pocas décadas en las que duró. Lo que pasó después, ya lo sabemos. Por lo pronto, la semana que viene seguimos a toda marcha con este programa y nos quedamos en América, pero nos vamos hacia el norte para hablar sobre Henry David Thoreau, un tipo raro, aislado en su cabaña en el bosque, mientras se negaba a pagar impuestos, pero que nos dejó un montón de enseñanzas sobre la vida. Muchas gracias por escuchar.